Vamos a continuar con nuestro estudio de Timoteo, de Primera de Timoteo. Y esta tarde vamos a ver solamente versículos 5 y 6. Ya se desconectó, eso va. No va a ser bien. Bueno, ni modo, que no lo tengo en otro teléfono. Bueno, vamos a continuar ahí, versículos 5 y 6. Y recordamos que Pablo había escrito esta carta a Timoteo para recordarle que él tenía que confrontar y corregir a algunas personas que estaban enseñando doctrinas extrañas. Pero también Pablo le recuerda en esta misma carta a Timoteo que él mismo tenía y era responsable por enseñar la verdad de la palabra de Dios. Él mismo tenía que desenmascarar a aquellas personas que se habían desviado, se habían apartado de la verdad del evangelio y estaban enseñando vana palabrería, que es lo que vamos a ver en esta tarde, a qué se refiere Pablo cuando está hablando de eso. Religiosidad en vez de sana doctrina. Pablo, y esto es algo que él menciona vez tras vez en muchas de sus cartas, ¿no? Hablando de cosas vanas o vana palabrería, como vamos a ver, era algo que Pablo aborrecía realmente, ¿no? Personas que trataban de sustituir una vida con un andar santo, tratándolo de, vamos a decir, como cambiarlo por un lenguaje religioso. Y es a lo que él llama la vana palabrería, personas que en vez de vivir una vida santa y agradable de Dios, al enseñar la palabra de Dios, lo sustituían por ese lenguaje religioso que muchas veces escuchamos en tantas personas, ¿no? Así es que estos próximos versículos que vamos a ver esta tarde tienen el propósito de enseñarnos qué es lo que la sana enseñanza debe de producir en el creyente. Y eso es lo que vamos a enfocarnos en esta tarde. Esta tarde quiero que aprendamos que la meta de la sana enseñanza, de la sana doctrina, es producir amor. Amor hacia Dios y Jesucristo primeramente, y después amor también hacia las demás personas. Versículo 5, vamos a leer ahí 1 Timoteo 1:5, dice: pero el propósito o la meta de nuestra instrucción, o sea, de todo lo que se enseña o lo que enseñamos, es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe, ¿qué? Sincera. La enseñanza que es verdaderamente bíblica va a producir siempre amor hacia Dios primeramente y Jesucristo, pero también amor hacia las demás personas. En contraste, la falsa enseñanza o la doctrina falsa, lo único que va a producir, como lo vimos la semana pasada, es discusiones inútiles y también van a palabrería, ¿sí? Así es que cuando estamos hablando de producir amor hacia Dios con la enseñanza que se da, no me estoy refiriendo aquí a un amor meramente sentimental, vamos a llamarlo así, o un amor que es emocional, sino un amor que es un amor sincero, un amor sin hipocresía, un amor ágape. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso del amor ágape? ¿Uno, dos, tres? ¿Qué es el amor ágape? El amor ágape tiene una característica bien importante, que es un amor que es incondicional. Es como el tipo de amor que Dios nos tiene a nosotros, que a pesar de lo que somos y de cómo somos, Dios nos ha mostrado su amor al mandar a Jesucristo. Es un amor incondicional, un amor que no está buscando sus propios intereses, sino que busca más bien satisfacer los intereses de los demás. Entonces, si la enseñanza solamente está produciendo discusiones intelectuales o confusión entre los creyentes, Entonces deberíamos de preguntarnos realmente si es realmente o verdaderamente bíblica esa enseñanza. La verdadera enseñanza bíblica nunca va a producir pleitos, celos, envidias, juicios y críticas malintencionadas. Y quiero subrayar eso de malintencionadas, porque hay un tiempo para el juicio en la iglesia. Hay un tiempo para la crítica constructiva dentro de la iglesia, ¿no? Pero no la malintencionada, los malintenciones de juicios malintencionados o crítica malintencionada. Y el verdadero, la verdadera enseñanza bíblica que produce ese amor hacia Dios, no produce estas cosas. ¿Por qué? Porque no viene de los hombres, sino más bien viene de Dios, ese tipo de enseñanza. Y se me hace bien curioso que en estos primeros versículos que hemos estado hablando acerca de la falsa enseñanza o de los falsos maestros, el apóstol Pablo aquí no esté diciendo que la meta de la sana doctrina sea llegar a la verdad. No habla de la verdad, sino más bien producir ¿qué? ¿Qué debe de producir la sana enseñanza? Amor hacia Dios. No es que la verdad en sí no sea de suma importancia, pero la verdad es que la verdad, valga la redundancia, como dicen por ahí, ¿verdad? Por sí misma nunca va a poder producir ese amor hacia Dios y ese amor hacia los demás. Entonces, la meta principal de toda enseñanza que se dé aquí como creyentes debe ser siempre producir ese amor hacia Dios, ese amor hacia Jesucristo y ese amor hacia todos nosotros los creyentes, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cómo demostramos ese amor que decimos tener por Cristo o ese amor que decimos tener por Dios? Pues no solamente decimos que amamos a Dios, ¿no? No solamente decimos que conocemos de la verdad de Dios, sino que el verdadero amor o la verdadera enseñanza que produce amor hacia Dios siempre se va a reflejar en adoración a Dios y ¿qué más? Y en obediencia a sus mandatos. En adoración a Dios y en obediencia a sus mandatos. Mientras más obedecemos a Dios, entonces el amor de Dios en nosotros va a aumentar y como consecuencia nos va a capacitar también a nosotros para poder amar a las demás personas. Esa es la verdadera meta para la enseñanza bíblica, ¿no? Amor hacia Dios y amor hacia los demás. Ese tipo de amor o enseñanza que produce amor debe de provenir, según Pablo aquí en este versículo nos está diciendo, de tres áreas de nuestra vida. Y ahí lo menciona. ¿Cuáles son esas tres áreas? Primero habla de un corazón puro, habla de una buena conciencia y habla de una fe sincera. Tres cosas, ¿no? Corazón puro, buena conciencia y fe sincera. Entonces, vamos a analizar cada una de ellas. Vamos a comenzar con el corazón puro. La persona que enseña sana doctrina debe de tener un corazón puro. Y esta es una persona que enseña la palabra de Dios con buenas intenciones. Una persona que no está buscando satisfacer sus propios intereses. Una persona que no busca comercializar con la palabra de Dios. Y siempre habría que dudar o cuestionarnos de aquella persona que predica el evangelio solamente para obtener un beneficio personal. Y con eso no estoy diciendo que el obrero, como dice la Biblia, no sea digno de su salario, pero hay mucho charlatán que enseñan la palabra de esta manera, aprovechándose de la necesidad espiritual de las personas y cobrando cosas desmedidamente o abusando de los recursos de otras personas, ¿no? Por aprovecharse de esas necesidades espirituales. Ahí, Pablo, por ejemplo, habla de este tipo de personas también. Si quieren acompañarme allá adelantito en Tito, en el libro, en la carta de Tito que Pablo escribió, en el capítulo 1, y voy a leer el versículo 10 y 11. Tito está un poquito adelante de Timoteo. Dice el versículo 10. Hay muchas personas así, ¿no? Dice, hay, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos. Ahí está otra vez el tema de la vana palabrería, en otra carta. Y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando, ¿por qué? Ganancias deshonestas, cosas que no deben. Personas que cobraban para predicar el evangelio, ¿no? Y Pablo le llama aquí ganancias deshonestas. Así es que la enseñanza que produce amor a Dios, a Jesucristo y hacia los demás, debe venir siempre de una persona que tiene un corazón puro. Pablo era una persona así. Vamos a Primera de Corintios también, por favor. Primera de Corintios, el capítulo 9. Y voy a leer el versículo 18. ¿Ya lo tienen? Ok, voy a leerlo. Dice, ¿cuál es entonces mi recompensa que al predicar el evangelio pueda ofrecerlo cobrando? ¡Ay! ¿Así dice? No. Dice, pueda ofrecerlo gratuitamente. Y otra vez, no estoy diciendo que el obrero no sea digno de su salario y la persona que predica el evangelio viva del evangelio, ¿no? Pero Pablo aquí está diciendo que la recompensa que él tenía, ¿verdad?, es que él podía predicar el evangelio de manera gratuita sin hacer pleno uso, dice Pablo, de mi derecho como predicador del evangelio. Pablo decía, yo tengo derecho a recibir un sostén. Sin embargo, puedo decir aquí, ¿verdad?, que cuando lo ofrecí a la iglesia de Corinto lo hice de manera gratuita. Y fueron otras iglesias los que pensaron en mí para sostenerme para mis necesidades, ¿no? Entonces, esa es una persona que tiene un corazón puro, una persona que no predica el evangelio para ganar o tener ganancias deshonestas, ¿no? Ahora, también la persona que tiene un corazón puro nunca va a buscar llamar la atención hacia sí mismo. El orgullo hace que las personas quieran ser reconocidas por los demás. Y hace muchos años, cuando yo llegué a creer en Cristo, pues ya tenía como 17 años más o menos, había un joven ahí en la iglesia, crecimos juntos. Él, estoy hablando de Irapuato hace muchos años. Él, no sé, llegamos a creer más o menos en el mismo tiempo. Y él era una persona que tenía mucha educación, mucha capacidad, mucha facilidad de palabra. Era excelente en su trabajo, mucho éxito en el trabajo. Trabajaba en Costco, trabajó en Costco mucho tiempo y fue gerente de Costco allá en México. Y un cuate que, no sé, tenía todas las características que el mundo busca para un líder, ¿no? Y recuerdo que en aquel entonces, los ancianos de la iglesia allí en Irapuato comenzaron a darle oportunidad para enseñar los domingos. Y la verdad es que lo hacía muy bien, tenía muchísima capacidad. No, nunca pudiera dudar de que tenía capacidad para enseñar y expresar lo que quería decir, ¿no? Pero más adelante él empezó como a empujar más al grupo de los ancianos, ¿no? Pidiendo que le dieran más oportunidad para enseñar los domingos. Después de esto, para no hacerla larga, ¿verdad?, los ancianos pudieron ver que había un problema en este joven, porque era joven todavía, ¿no? Había un problema más allá de lo que se podía ver, ¿no? En realidad, este joven lo que tenía era un problema de ego, egoísmo y de orgullo. No estaba haciendo lo que estaba haciendo con un corazón puro, vamos a llamarlo así, ¿no? Y los ancianos decidieron hablar con él y decirle, pues, ¿sabes qué? Hemos visto esto en ti y esta actitud en ti, ¿no? Y mientras no, pues hay un cambio en esa actitud, pues no vas a enseñar más los domingos. Él se molestó tanto, ¿verdad? Y sutilmente llegó a decir que los ancianos ahí en la iglesia no sabían lo que hacían, porque él tenía mucha preparación, porque era muy capaz, tenía mucho éxito en todo lo que había hecho, ¿no? Y que por eso él merecía esta oportunidad que se le diera para enseñar los domingos. Como dije, eso no es enseñar, como Pablo está diciendo aquí, con un corazón puro, ¿no? El que no enseña con un corazón puro no puede producir el resultado que la sana enseñanza espera. ¿Y eso es qué? Producir amor hacia Dios primeramente, hacia Jesucristo, y después amor hacia las demás personas. Y Pablo también habla de esto en su carta, en la segunda carta que le habla, que le escribe a Timoteo. Si vamos ahora ahí a la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, y el versículo 2 al 5, vamos a leer. Vamos a ver las características de una persona. Estamos hablando de una persona que no está haciendo las cosas con un corazón puro, porque está buscando su propio, satisfacer sus propias deseos, ¿no? Fíjense bien cómo dice ahí en el versículo 2, empezando ahí dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Hay una lista enorme, ¿no? Sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, wow, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Y esto es lo que me llama la atención, ¿no? Porque pues parecen ser personas con mucha capacidad, pero dice, teniendo apariencia de piedad, es decir, una apariencia muy religiosa, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Pablo está diciendo, no tengas nada que ver con este tipo de personas, ¿verdad? Y menos que este tipo de personas enseñen dentro de la iglesia. A tales personas debe uno evitarlos porque no están buscando cumplir con el propósito de la sana enseñanza, que es producir amor a Dios y a los demás, sino que están buscando solamente satisfacer su propia deseos, sus propios metas que tienen personales. Este tipo de personas deben ser evitadas, dice Pablo aquí, ¿no? Entonces, los cristianos que enseñan la verdad tienen que caracterizarse por eso, caracterizarse por un caminar continuo en la luz. Y cuando pecan, porque pues todos somos pecadores, ¿no? El que yo enseñe, por ejemplo, aquí no me exime o no me deja al lado de un pecado. Yo puedo llegar a caer en pecado, con que cualquiera de ustedes, ¿no? Pero cuando uno peca, ¿qué es lo que debe de hacer inmediatamente? Hay que arrepentirse y confesar su pecado, ¿no? En el momento que tú no tengas esa actitud y reconozcas que te equivocaste delante de Dios y que peques en contra de Dios y lo guardes ahí sin confesar ese pecado y haga raíz ese pecado en tu vida, ya te has desviado de la verdad. Tu comunión con Dios queda rota. No tu relación, pero sí tu comunión con el Señor. Entonces la persona que realmente ama al Señor y quiere cumplir con la meta verdadera de producir amor a Dios y hacia los demás, en cuanto peca debe confesar su pecado y seguir adelante, ¿sí? Seguir adelante, ¿por qué? Porque Dios nos perdona, porque no somos perfectos, por eso murió Cristo, ¿no? Aún por mí, por ti, por todos los que estamos aquí, ¿no? Entonces debemos de hacer eso. Estas son personas que constantemente están siendo transformadas por Dios, ¿sí? Una persona que peca y se queda en donde está, pues está en peligro, ¿no? De perder su comunión con el Señor y de realmente cumplir con el propósito de la sana enseñanza, ¿ok? Entonces ahí está la primera área de nuestra vida que debe tener una persona que está enseñando la verdad. Debe tener un corazón puro, ¿verdad? ¿Cuál es la segunda área? Una buena conciencia. Y cuando pienso en conciencia me acuerdo de las caricaturas, ¿no? De que está el monito ahí, y ahí está el angelito hablándole de este lado a uno, ¿verdad? Y está el diablito por acá diciéndolo, no, no hagas esto, ¿verdad? No, si haces esto, ¿verdad? No te va a pasar nada. Esa es nuestra conciencia. Todos los seres humanos, y de hecho somos los únicos seres que tenemos una conciencia. ¿Qué quiere decir conciencia? Ok, tiene que ver con el conocimiento. Dice, conciencia quiere decir con conocimiento. Dios nos creó a todos los seres humanos con conocimiento. con conocimiento de lo que es bueno y de lo que es también malo. Todos sabemos, ¿verdad?, que mentirle a una persona es malo, ¿no? Todos sabemos que pegarle a mi hermanito o a mi hermanita, pues es malo. Todos sabemos que robar es malo. ¿Quién nos enseña eso? ¿Quién te enseña todas esas cosas? Díganme.
La Biblia.
Bueno, la Biblia, pero si no tuvieras la Biblia, ¿quién nos enseña que, cuando vemos a un niño de 3 años pegándoles a su hermanita de 1 año, ¿verdad? ¿Quién enseña a ese niño a hacer eso? Nadie, ¿verdad? Sin embargo, cuando el niño empieza a tener capacidad de razonamiento, él puede darse cuenta que está haciendo algo, ¿qué? Malo. ¿Y por qué? Porque Dios ha puesto en cada ser humano una alarma interna que nos autoevalúa o autojuzga cuando rompemos su ley. Cuando su ley, dice la Biblia, que Dios ha puesto la ley en el corazón de todo ser humano. Y esa es la conciencia que tenemos, esa alarma que cuando tú te sales de los parámetros de la ley de Dios, aunque seas creyente o no seas creyente, tú sabes que algo no está bien. Y eso es lo que se llama conciencia, ¿no? Pablo habla de esto. Si quieren, vamos al libro de Romanos, por favor, en el capítulo 2 de Romanos. En estos versículos Pablo está hablando acerca de los gentiles. Los gentiles ni siquiera, pues no sabían nada de la ley de Dios. No tenían ni idea de los mandamientos de Dios, la ley de Moisés. Sin embargo, dicen, fíjense bien lo que dice Pablo aquí, porque cuando los gentiles, que no tienen la ley, como los judíos, ¿verdad?, que tenían la ley de Moisés, cumplen, ¿por qué?, instinto, los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. Porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Dios ha puesto la ley de su ley inscrita en el corazón de cada ser humano. Su conciencia, dando testimonio, cuando nos salimos de esos parámetros, pues yo sé que estoy haciendo algo mal. Y sus pensamientos, acusándoles unas veces cuando sabemos que estamos haciendo lo que es correcto. Y otras veces defendiéndolos, ¿no? Cuando sabemos que muchas veces no estamos actuando de manera correcta y estamos rompiendo esa ley de Dios, la conciencia está allí, esa alarma que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para darnos cuenta que estamos fallando, rompiendo los mandamientos de Dios. Entonces, la buena conciencia, según Pablo aquí, se refiere a esa autoevaluación de nuestra propia conducta, ¿no? ¿Cómo podemos tener una buena conciencia nosotros? A ver, contésteme eso. ¿Cómo puedes tener tú una buena conciencia? Ok, estando en la palabra. ¿Y qué implica estar en la palabra?
Tener una relación con Dios.
Ok, tener una relación con Dios. Podemos decir que tenemos una relación con Dios, pero ¿qué es lo más importante?
Obediencia.
¿Verdad? Uno puede tener una conciencia. Cuando Pablo está hablando de buena conciencia, se está refiriendo a ser obedientes a la voluntad de Dios y a sus mandatos, ¿sí? Uno puede decir que tiene una relación con Dios, pero si no estamos haciendo la voluntad de Dios, si no estamos obedeciendo lo que dice los mandatos de Dios, en realidad no podemos tener una buena conciencia. Entonces, el creyente que tiene una buena conciencia, denme ejemplos de una buena conciencia. Ejemplos de la vida real.
Cuando has confesado todos tus pecados ante Dios y te has arrepentido.
Ok, pero quiero ejemplos como de acciones que realizamos y que podemos decir, puedo tener una buena conciencia en esto. Por ejemplo, en la escuela. Les voy a dar pistas para que se recuerden. ¡No, me captan! En la escuela, tú estás en un examen. Estudiaste para el examen, ¿verdad? Pero tienes la oportunidad de, pues, ver tu compañero ahí y las respuestas. Copiar en un examen. ¿Eso es tener buena conciencia? ¿Pudieras tener una buena conciencia al copiarle a tu compañero?
No.
No. No. Ahora sí, denme un ejemplo ustedes.
Cuando vas al supermercado,
¿okay?
Estás con los niños en el carro y ellos se quieren comer una banana mientras hacemos el mercado. Ellos se la pueden comer y yo no la podría pagar cuando
vayan. Ok, ok.
Escojo que no se la coman hasta que no la paguen.
Ok, o se la comen, ¿verdad? Pero decirle, ¿sabes qué? Cóbrame la banana que se comió, ¿no? El niño. Cuando mentimos, por ejemplo, en la declaración de nuestros impuestos, como para poder sacar un beneficio mejor para nosotros, es tener una buena conciencia. ¿Podríamos tener una buena conciencia, como Pablo dice aquí? No, ¿verdad? A ver, denme otro ejemplo.
Cuando vas a la tienda,
okay,
te dan más del cambio o te cobran
el okay producto,
entonces tú dices, no, es que eso no cuesta.
Okay, muy bien. Cuando usamos documentos falsos, se me ocurre, ¿no? Y está la tentación de, ay, pues no tengo licencia. Pero sé que en Washington dan licencias. Muchas personas van a Washington y para sacar una licencia, ¿qué necesitas hacer? Poner una dirección. Y si no vives allá, ¿qué tienes que hacer? Pero mentir, ¿no? Tú mientes. Entonces, si tú puedes tener una licencia de Washington, ¿verdad? Pero ¿tendrías una conciencia limpia o buena? No. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es que, pues, la enseñanza verdadera que produce amor a Dios y hacia los demás siempre debe venir de una persona que puede tener una buena conciencia cuando está enseñando la palabra de Dios. Y esto es algo en lo que Pablo siempre se estaba esforzando porque sabía lo importante que era. Si vamos al libro de Hechos, vamos a ver cómo Pablo se expresa acerca de esto, ¿no? En el capítulo 24 de Hechos. 24 y el versículo 16. Hechos 24, 16. perdón. ¿Sabes qué? Que le voy a apagar aquí porque no está. ...24:16... dice: por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia que irreprensible. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Debemos esforzarnos por tener una conciencia irreprensible, una buena conciencia, para que el día que yo me pare a enseñar aquí la palabra de Dios, no haya alguien que me pueda acusar de algo que conozca de mí. Y entonces enseñar la verdad de la palabra de Dios como debe de ser. Pablo se esforzaba por eso, dice, conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante también de ¿quiénes? De los hombres. Es importante tener una buena conciencia cuando uno va a enseñar la palabra de Dios. Entonces, ahí están dos cosas primero, ¿no? Un corazón puro, una buena conciencia, y la tercera cosa ahí, ¿qué es? Una fe sincera. Una fe que no es fingida, ¿no? No es con hipocresía. Una fe que no se oculta detrás de una máscara, podemos decirlo. Una fe que no juzga o critica a una persona malintencionadamente. No es una fe de labios para afuera solamente. Esta clase de fe sincera no solamente afirma la creencia de la sana doctrina, sino que trata de vivir lo que enseña a otros. No es nada más un decir, sino es un vivir. Que tu fe, la persona que tú estás tratando de enseñar a otras personas, ellos puedan ver que tú mismo estás viviendo lo que tratas de enseñar a otras personas. Así es que vemos cómo Pablo marca el contraste aquí, bien claro, entre los que son falsos maestros y los que son verdaderos líderes espirituales. Y para eso, por ejemplo, dice, los falsos maestros, le voy a pedir a Xiomara, si puedes buscar 2 de Timoteo 3:13. Nelly, puedes buscar 1 de Timoteo 4:2 Y a Sonia, puedes buscar 1 Timoteo 1:19. Fíjense, vamos a ver aquí el contraste que Pablo está haciendo entre los falsos maestros y los verdaderos líderes espirituales. Los primeros falsos maestros siempre van a tener intenciones impuras. Xiomara, 2 Timoteo 3:13, por favor. Ok, siempre tienen malas intenciones. Hay intenciones que son impuras, ¿no? Ahora, ¿qué tal la conciencia corrupta de un falso maestro? 1 Timoteo 4:2, no sé quién puede decir. Nelly.
Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia.
Tienen cauterizada la conciencia, una conciencia dura, ¿verdad? No pueden enseñar lo que es la verdad que produzca amor a Dios y hacia los demás porque su conciencia está endurecida, ¿no? Tienen mala conciencia. ¿Y qué tal la característica de una fe fingida o hipócrita? 1 Timoteo 1:19.
Guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe.
Ok, entonces ahí están diciendo otra vez personas que ya no andan con una fe sincera, han naufragado, se han salido del camino, ¿verdad? Y solamente tienen una fe fingida, una fe hipócrita. Entonces, aparentemente los maestros en la iglesia de Éfeso no tenían esa clase de fe sincera, ¿no? Eran personas que se habían desviado del camino, se habían salido del camino y además estaban guiando también a otras personas a esas enseñanzas especulativas y a esa vana palabrería. Como dice en el versículo 6, regresando ahora sí a 1 Timoteo, en el versículo 6 nos dice, pues algunos desviándose de estas cosas, ¿cuáles cosas? Okay, de la enseñanza que produce amor y que proviene de un corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera. Desviándose de esas cosas, se han apartado a una vana palabrería, se han desviado, se han apartado de estas cosas que producen un verdadero amor hacia Dios y hacia los hermanos. No le han dado al blanco, se salieron del camino. ¿Por qué? Porque su meta no era producir amor hacia Dios y a los demás. Su meta era alimentar su propio ego, alimentar su propio orgullo, como lo vamos a ver la próxima semana en los versículos que siguen. Pero lo único que yo espero realmente de esta tarde, ¿verdad?, que haya quedado claro que el amor genuino que debe de producir la sana enseñanza solamente puede venir de personas que tienen un corazón puro, una buena conciencia y una fe que es sincera, ¿verdad? Y esto solamente va a poder ser logrado por aquella persona que ha sido realmente transformada por Cristo, aquella persona que realmente ha nacido de nuevo, ¿sí? No hay fingimiento ahí, no hay hipocresía, hay un nuevo nacimiento y Cristo nos está transformando vez tras vez. ¿Sí? ¿Fallamos? Sí, sí fallamos. ¿Pecamos? Sí, sí pecamos, pero confesamos nuestro pecado, ¿verdad? Y seguimos adelante, seguimos creciendo y siendo transformados día a día. La religiosidad jamás va a poder producir ningún tipo de amor hacia Dios. Es solamente vana palabrería, solamente provoca discusiones inútiles, solamente provoca confusión, como lo vimos también la semana pasada. Así es que lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, ¿no? Él está diciendo, si has entendido bien lo que te he dicho, tú debes parar a ese tipo de personas diligentemente, porque si no van a terminar por desviar también a otros dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces, como conclusión, aquí quiero que terminar con una pregunta hacia nosotros. Todos nosotros debemos de autoevaluarnos. ¿Cuál es nuestro propósito cuando servimos a Cristo? ¿Cuál es la meta que tenemos cuando servimos al Señor? Pues la mayoría de nosotros estamos involucrados de alguna u otra forma en algún ministerio dentro de la iglesia. Algunos es enseñando a los niños, otros realizando funciones administrativas, otros enseñando la palabra, etcétera, ¿no? Todos de alguna manera estamos involucrados en algo, ¿no? La pregunta otra vez es, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué sirves a Cristo? Pues si tu meta es, como lo dijimos esta tarde, ¿verdad? Tu meta es que otros lleguen a amar a Dios por lo que estás haciendo y a Jesucristo por lo que estás haciendo y que podamos amarnos unos a otros. Entonces estás dentro de la meta o el propósito que es realmente bíblico. Pero si nuestra meta es lograr nuestra propia satisfacción o nuestra propia realización personal o mostrar que yo soy mejor que otra persona, o que tengo más conocimiento que otros, o que tengo más capacidad, o que toco mejor un instrumento, o que canto mejor que no, yo no podría estar ahí, ¿verdad? Pero que cantamos mejor que otro, que fulanito, ¿verdad? Y son cosas que solamente provocan que pleitos, ¿no? Divisiones, celos, envidias. Si pensamos que eso es por esas cosas estamos haciendo, tenemos un enfoque totalmente equivocado. Y ese tipo de cosas nunca va a llegar a producir el propósito o la meta principal de la sana enseñanza, que es que las personas amemos a Dios más cada día, a Jesucristo, y que aprendamos a vivir también amándonos unos a otros, ¿sí? Entonces, no quiero que me malinterpreten, ¿no? Yo creo que es importante que la persona que enseña a los niños se prepare bien, ¿no? Y que también los que están enseñando se preparen bien, y el que toque un instrumento, que practique, etcétera, ¿no? Eso es importante, pero el énfasis no debe de ser eso. Nuestro énfasis debe de ser lograr producir la meta que debe lograr la sana enseñanza, ¿no? ¿Qué es qué? Producir amor hacia Dios y hacia los demás. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra y te pido que escudriñes nuestro corazón, escudriñes nuestra mente también, nuestros propósitos, y que nos ayudes a ver si es que hay alguna, no sé, raíz de orgullo, alguna raíz de egoísmo en nosotros mismos para poder servirte a ti. Te pido que si hay algo así en nuestro corazón, que lo quites de nuestro corazón, de nuestra mente, Señor, y que podamos pues hacer lo que hacemos por ti, servirte como queremos servirte, Señor, que lo hagamos como dice aquí Pablo, que lo hagamos con un corazón limpio, con una buena conciencia y con una fe sincera hacia ti, Señor. Todo lo demás que hagamos de otra manera es solamente religiosidad, es estar buscando nuestros propios intereses, es estar buscando nuestra propia realización. Te pido, Señor, que quites todas esas cosas de mí. Si hay algo dentro de nosotros que ha estado buscando esas cosas, Señor, corrígelo en nuestra vida. Y te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por esta carta a Timoteo, que en realidad nos ayuda, Señor, a ver si estamos haciendo las cosas con una buena intención y con un propósito que es agradable a ti. Muchas gracias, Padre. Nuevamente te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén.